Estás escuchando SBS en español.
Muy buenas tardes, bienvenidos a SBS Audio, Australia en Español. Mi nombre es Marcia de los Santos, te saludo desde la tierra ancestral de los pueblos originarios Wurundjeri en Melbourne. Vamos a hablar de un tema familiar para todo inmigrante, traducir de tu idioma al inglés. Pero no me refiero a traducir conversaciones cotidianas, sino obras literarias, algo mucho más complicado. Conversaremos con Chris Andrews, un profesor universitario, escritor y traductor australiano, que en 2003 publicó la primera traducción al inglés de la obra del novelista chileno Roberto Bolaño. Antes de Internet, el sector de la traducción era sumamente diferente a la realidad que enfrenta en la actualidad. Y en particular, la inteligencia artificial está transformando muchos campos, especialmente la forma en que nos comunicamos, en muchas áreas, facilitando el proceso y en otras, creando nuevos desafíos. Hoy en el programa conversaremos con el australiano Chris Andrews, quien además de hablar español con fluidez, es profesor universitario de la Universidad de Melbourne y de la Universidad de Western Sydney. También ha escrito varios libros y ha traducido una larga lista de obras en francés y español al inglés. En 2003, Chris Andrews publicó la primera traducción al inglés de la obra del novelista chileno Roberto Bolaño. Y hoy se une al programa para hablar sobre su trabajo y la transformación digital de la traducción debido a la inteligencia artificial. Comenzamos la charla preguntándole cuáles son algunas de las habilidades particulares que se necesitan para llevar a cabo el trabajo que realiza y que muchos consideran un arte.
Sí. Bueno, yo también diría un arte quizás menor, pero un arte. Son varias las habilidades que se necesitan, pero básicamente yo diría que hay que ser un buen lector en la lengua fuente y escribir bien en la lengua de destino, en el inglés, en mi caso. ¿Qué implica ser un buen lector? Ser sensible a matices de sentido, a las connotaciones de las palabras, a los sobreentendidos, a alusiones literarias, saber un poco de historia literaria, conocer los géneros y sus convenciones. Y escribir bien implica tener un amplio vocabulario y poder construir frases que transmiten el sentido del texto original con precisión, pero que son a la vez buenas frases de prosa inglesa con sus equilibrios y sus ritmos. Creo que hay que amar a ambos idiomas y querer seguir explorándolos porque son inagotables, incluso la lengua materna. Creo que la metáfora de la dominación que a veces se utiliza para hablar de lenguas, dominar una lengua, es una metáfora muy engañosa porque implica que uno está por encima de la lengua, mirándola toda, comprendiendo todo, pero nunca es así. Uno siempre está adentro, nadando en la lengua o incluso un poco perdido en la selva de la lengua, incluso la lengua materna.
En tu experiencia, traducir del español al inglés, ¿encuentras que tienes que usar menos palabras comparado con el español o no se trata de la cantidad de palabras, sino el tipo de palabras que escoges para expresar un sentimiento o una idea?
Sí, más bien el tipo de palabras. La cantidad, eso varía mucho según el contexto. A veces hay que utilizar más, a veces menos. Pero siempre son problemas de escoger las palabras adecuadas y son problemas multidimensionales. Porque hay que tener en cuenta no solamente el sentido, pero también las calidades sonoras de las palabras. Por ejemplo, en inglés hay varias opciones cuando uno quiere decir que alguien empezó a hablar. He began talking. Y hay cuatro opciones que tienen más o menos el mismo sentido, pero que tienen ritmos diferentes.
¿Y cómo influye la sensibilidad cultural en la traducción de obras literarias? ¿Y cómo manejas este tema cuando traduces del español al inglés, siendo de origen australiano? Porque me imagino que la voz del traductor es clave en la interpretación de una obra literaria.
Sí, creo que hay que modular un poco, saber modular un poco su voz siendo australiano, porque, por ejemplo, cuando estoy trabajando con una editorial, norteamericana, voy a escribir apartment y no flat, o sidewalk y no pavement o footpath. Y si me acuerdo, escribo cotton candy y no fairy floss por copo de nieve o algodón de azúcar.
Sí.
Entonces hay una serie de ajustes de este tipo que tengo que hacer, pero que no son plenamente automáticos. Siempre hay algo que les suena raro a los correctores. Y
Claro.
a veces es algo que es un australianismo que yo no percibía como tal. Una vez puse sticky beak para traducir fisgón y para un norteamericano sticky beak es muy extraño.
Ah, ¿en serio?
Pero para mí es la palabra normal. Para mí busybody es un poco exótico.
Claro, que sería alguien chismoso, ¿no? En español.
César, exactamente, sí.
Hablemos de los desafíos en la actualidad para tu profesión. ¿Cómo ha evolucionado el papel del traductor en el contexto de los avances tecnológicos, especialmente con la llegada de la inteligencia artificial?
Bueno, creo que la traducción literaria hasta hoy ha sido un poco protegida hasta ahora. Por el momento los editores siguen contratando para hacer las traducciones literarias, pero creo que sería un error pensar que somos irreemplazables, porque he oído hablar de editores en Europa que proponen contratos de posedición, es decir, que dan al traductor una versión ya traducida por una inteligencia artificial y le piden que la corrija por una tarifa inferior a la de un contrato normal.
¿Cuál consideras entonces es el mayor desafío que enfrenta la industria de la traducción en la era de la inteligencia artificial? ¿El hecho de que el trabajo primordial de un traductor sea minimizado de la forma que acabas de explicar o hay otros desafíos?
Sí, hay otro que es asegurar la transparencia. Son desafíos muy grandes, pero se plantean en términos muy similares en muchos campos ahora, en el periodismo, incluso en la cultura y las artes, en la medicina, en el campo legal.
Sí, eso es muy cierto. Entonces, ¿qué aspectos del arte de la traducción crees que son irreemplazables por herramientas que puede proveer la inteligencia artificial?
No sé si irreemplazables, pero por el momento al menos las traducciones automáticas no tienen un estilo personal. Lo que hacen es combinar soluciones estadísticamente probables. Sorprenden solamente cuando fallan y no hay sorpresas felices.
¿A qué te refieres con que no hay traducciones felices?
Bueno, por ejemplo, hay un traductor del alemán al inglés que sigo como fan, Michael Hoffman. Y para darte un ejemplo, hay un aforismo muy, muy famoso de Kafka que dice en la traducción española, en la lucha entre ti y el mundo, ponte de parte del mundo. Y una vez Michael Hoffman propuso como traducción al inglés, In the struggle between yourself and the world, hold the world's card, que sería la última parte, sostén el abrigo del mundo. Es un ejemplo un poco extremo y él regresó a algo más literal, second the world. Pero la primera proposición tiene su lógica porque el verbo en el texto original, secundira, tiene dos sentidos. El primer sentido es apoyar, ponerse de parte de, y el segundo sentido es ser el padrino de alguien en un duelo. Entonces, lo que él hace es, al optar por la segunda lectura, es hacernos imaginar una pequeña escena, la escena del duelo, quizás a primera hora de la mañana, con un poco de niebla. Y el padrino, el pobre padrino que sostiene el abrigo mientras espera el desenlace, quizás fatal. Y además es una lectura menos masoquista, porque el padrino no puede intervenir en el duelo. Brinda un apoyo moral, estrictamente moral y no físico. Entonces, no creo que las inteligencias artificiales actuales sean capaces de proponer algo así, como sostén el abrigo del mundo, por ahora, al menos.
Claro, actuales, como bien dices. Pero viéndolo desde otra perspectiva, ¿crees que la inteligencia artificial podría ser una herramienta útil para traductores? ¿O más bien consideras que es una amenaza para la profesión?
Es ambas cosas, una herramienta útil y una amenaza. Herramienta útil porque se puede utilizar como un buscador más. Por ejemplo, se puede utilizar para buscar expresiones sinónimas. Y una amenaza si los editores tratan de imponernos esos contratos de posedición. Y personalmente yo no aceptaría un tal contrato. Creo que cotejar una traducción con el texto original y corregirla es muchísimo trabajo. Y a veces es más rápido hacerla desde cero. Y también hay otra cosa peligrosa, y es lo que se llama en inglés el priming effect, es que al proponer una solución, la inteligencia artificial te impide ver otras soluciones que habrías podido encontrar trabajando de manera independiente. Y te limita a hacer pequeñas modificaciones, a pulir lo ya propuesto por la máquina. Y eso es sobre todo un problema al nivel de la frase, de la oración. Te pone ante ojeras. Y también no me gusta la idea de ser el limpiador de una inteligencia artificial. Prefiero limpiar y arreglar mis propios desórdenes.
Sí, claro, te entiendo. Sabemos que una forma de censurar ideas es a través de la prohibición de ciertos textos y también el hecho de que ciertos textos no sean traducidos puede ser una forma de censura. La inteligencia artificial tal vez ofrece la posibilidad de traducir muchísimos más textos de manera mucho más rápida, pero sin la calidad que estás explicando, ¿no?
Sí.
¿Cómo imaginas entonces el futuro de la traducción literaria en los próximos 10 años, por ejemplo?
Creo que tienes razón. La inteligencia artificial se va a utilizar para traducir masivamente a textos que quizás por razones comerciales o políticas no se habrían traducido y están para quedar, no van a desaparecer. Pero creo que se van a agregar a la caja de herramientas del traductor humano. ChatGPT o algo similar será una pestaña más abierta en el navegador del traductor humano. Pero habrá que utilizarlas con cuidado y no dejarse tentar por las facilidades que ofrecen. Y sobre todo hay que cuidarnos entre humanos, creo, y no dejar que la inteligencia artificial se vuelva un instrumento de dominación o de codicia en el campo de la traducción.
Chris Andrews, profesor universitario y escritor y traductor australiano, muchísimas gracias por compartir tu tarde con nosotros en SBS Audio Australia en Español.
Bueno, muchas gracias a ti, Marcia.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.